Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Se ha hablado mucho de ella y ya está aquí. La campaña de vacunación contra la gripe comenzaba este lunes 5 de octubre. Victoria Aldea Míguez es la responsable de vacunas en la Jefatura Territorial de Sanidad en Pontevedra. Bienvenida, lo primero.
Muchas gracias, buenos días.
He visto, Victoria, que al concluir el mes de febrero, la OMS ya anunciaba la composición para las vacunas de esta campaña. Así que pregunto algo para los que somos ignorantes en la materia, porque seguro que tendrá una respuesta muy lógica. ¿Cabe prever ya desde ese momento la composición de esa vacuna, teniendo en cuenta todo lo que hemos pasado?
Para hacer la fabricación de la gripe de una campaña, la Organización Mundial de la Salud, en el mes de febrero, hace una estimación de los virus circulantes y hace una apuesta de los virus que van a poder circular en otoño de esa temporada nueva. A veces los virus son los mismos, entonces la campaña es muy efectiva. Otras veces los virus no son los mismos o han mutado, con lo cual la vacuna no es tan efectiva como cuando la cepa que se prevé es la que corre en esos momentos.
Ajá. Eso significa entonces que puede que sí o puede que no. Lo que he visto es que sí que en esa previsión que tenían en febrero se habían incluido cambios considerables en la composición de la vacuna respecto a las campañas anteriores. En términos, vamos a decir, simples, para que todos lo podamos entender, ¿cuáles son esos cambios considerables que se han tenido que introducir y por qué?
Este año se cambió totalmente. Dentro de la vacuna de la gripe hay dos cepas A y dos cepas B. Hasta ahora teníamos vacunas trivalentes que solo llevaban tres cepas, dos de A y una de B. Pero este año se va a llevar a cabo la vacunación con vacuna tetravalente, a excepción de la adyuvada para mayores de 65 años, que son tres cepas, pero está adyuvada, es decir, está reforzada para que las personas mayores que tienen un sistema inmunitario disminuido, es decir, lo que ellos dicen, que tienen las defensas bajas, estas vacunas lo que hacen es potenciar la inmunidad para que la inmunidad sea mejor en este tipo de personas. Se van a utilizar también en las residencias de la tercera edad unas vacunas nuevas. Estas son tetravalentes, llevan las cuatro cepas y se van a utilizar solamente en los pacientes ingresados en residencias, porque está también adyuvada, es decir, tiene las cuatro cepas y además está reforzada, porque vemos que son las personas más vulnerables en el padecimiento de la gripe. O por lo menos, si no preveemos la aparición de la gripe, lo que tratamos de hacer con la campaña de vacunación es disminuir el número de complicaciones o que éstas sean más leves y que se pueda superar con éxito.
Mira, hay personas mayores que te dicen, este año me han dicho que me vacune con la campaña de la gripe, que me vacunan también de la neumonía. Cuando hablas de esas cepas, esas tetravalentes y tal, ¿nos estamos refiriendo a eso o no tiene nada que ver?
No, no tiene nada que ver. La vacuna de la gripe tiene las cuatro cepas, 2A y 2B. Este año se han modificado las 2A y una de la B. Una continúa igual que la del año pasado, pero se han variado las 2A y una de las B. Las tetravalentes que llamamos llevan las cuatro. Uh-huh. La única que no la lleva es la Chiromas de mayores de 65 años que va adyugada y esa va reforzada, de tres, pero reforzada. La vacuna de la neumonía no tiene nada que ver. Desde el año 2017, la comunidad autónoma apostó por vacunar a las personas nacidas a partir del 1 de enero de 1952 y a medida que cumplan 65 años, las está vacunando con la vacuna de la gripe, con la neumocócica 13. Hasta estos momentos, la gente mayor de 65 años estaba vacunada con la vacuna neumocócica 23, porque tenemos dos tipos de vacunas. Y este año, en las residencias de la tercera edad, centros sanitarios con personas ingresadas mayores de 65 años, se les va a vacunar, además, con esta vacuna neumocócica 13 para reforzar su inmunidad. Dado que las neumonías que se presentan como complicación de la gripe, son más frecuentes en este tipo de personas, dadas las características por el lugar donde viven, están muy cercanos y están, digamos, menos protegidos inmunológicamente, queremos que estén ellos más protegidos frente al neumococo y prevengan las neumonías que puedan ser complicaciones de la gripe.
Estábamos diciendo, la vacuna este año incluye en su composición cambios considerables. ¿Las reacciones entiendo entonces que también pueden ser diferentes o no?
La gripe ya se padeció en el hemisferio sur y hubo países como Australia, como Nueva Zelanda o como Chile, son países muy diferentes que tienen unos sistemas de sanitarios completamente distintos, unas características diferentes entre la gente. Se ha visto que ha disminuido considerablemente el número de casos de gripe. Pensamos que, dado la situación actual COVID, ha hecho que toda esta gente esté protegida con métodos barrera, que son las mascarillas, el distanciamiento, mucha gente se queda en la casa, y esto ha favorecido el hecho de que la transmisión de la gripe fuese mucho menor, porque la capacidad de transmisión de la gripe es mucho más baja que la del COVID, y creemos que estos métodos barrera son una medida defensiva para la aparición de la gripe.
Creo que no me expliqué bien, Victoria. Me refiero a que cuando uno se vacuna, ¿no? En esas primeras horas, oye, pues mira, es que de repente tengo muchísima fiebre, pero bueno, pues tranquilo, porque puede ser una reacción a esas...
Los efectos secundarios, es decir, las reacciones que puede
tener... Claro, al cambiar considerablemente la composición, sí,
no tiene nada
los que
se
vacunen van a notar alguna reacción...
Nada. Eso no tiene nada que ver, las reacciones son las de siempre.
Sí.
Las más frecuentes, las locales, que son dolor, induración, enrojecimiento, en el lugar de la inoculación.
Vale.
A veces, en las personas que se vacunan por primera vez, puede dar alguna sintomatología, siempre muy leve, porque los virus que se utilizan en la vacuna son inactivados, no son capaces de provocar una gripe.
Perfecto.
Simplemente pueden aparecer una serie de síntomas que son pasajeros, pero que no son una gripe, porque el virus es inactivado.
Bien. Desde el ámbito sanitario, se prevé que la gripe vaya a ser más virulenta, no por lo que nos acababas de decir ya antes, ¿no? Porque estamos llevando unos medios de protección barrera que pueda hacer que la incidencia sea menor, ¿entendía?
Sí, claro. Nosotros, al protegernos, la contagiosidad de la gripe va a ser menor que en condiciones normales, porque la capacidad de infectar con estos métodos barrera va a disminuir.
Ajá.
Y esperamos que disminuyan también el número de casos, lo cual será muy importante, claro.
Ajá. Mira, una duda que aprovecho que estás aquí, Victoria, te voy a preguntar. Yo recuerdo perfectamente que una vez que se declaró el estado de alarma, que habíamos conocido que ya estábamos al tanto de los síntomas que provocaba la COVID-19, que hubo, pues no te voy a decir una cantidad ingente, pero sí que hubo, entre comillas, bastantes personas, ¿no?, que te decían, creo que tuve que pasar el coronavirus, ¿no? Esos meses de noviembre, diciembre, enero, que tenían unos dolores musculares que decían que jamás los habían tenido, que les costaba respirar, síntomas que quizá efectivamente nos llevan a pensar que lo que habían pasado podía ser un coronavirus y no una gripe. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿A qué síntomas tenemos que estar atentos para no confundirnos entre una gripe y entre un posible COVID-19?
Eso es lo complicado, porque son dos enfermedades respiratorias que cursan con unos síntomas muy similares. Las dos producen fiebre, tos, malestar general, mialgias. Lo que sí nos puede hacer pensar en un COVID es cuando la persona pierde el gusto y el olfato, porque esto no es habitual en la gripe, sino que es más frecuente en el COVID. El resto de las manifestaciones son muy, muy parecidas. Es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial sin hacer una PCR de control antes.
Eso supongo que también para el ámbito sanitario puede ser una causa de preocupación, ¿no? El hecho que haya personas que digan, uff, ¿qué hago? ¿Voy y me hago una PCR? No, esto es una gripe. ¿Qué les decimos?
Primero, ya hablar con su médico de cabecera y él decidirá qué es lo que tiene que hacer, si lo deriva para hacer PCR o tiene claro el diagnóstico, en cuyo caso pues ya lo trataría directamente el médico. Y si no, pues habría que hacer la PCR para distinguir si efectivamente es un COVID, aplicar todo el protocolo o si es una gripe simplemente.
¿Qué previsiones tenéis sobre la población que debería estar vacunada en esta campaña? Porque me imagino que habéis ampliado muchísimo la ratio respecto a campañas anteriores.
La población a la que va destinada es la población diana, que está en la instrucción de la gripe. Los grupos de riesgo. Una persona sana, inmunológicamente competente, puede luchar contra una gripe perfectamente. El problema lo tenemos con aquellas personas mayores de 60 y sobre todo de 65 años que son objetivo directo de la campaña y aquellos menores de 60 años que son población de riesgo. ¿A quién consideramos población de riesgo?
Recordamos.
Pues en principio van a ser personas con enfermedades respiratorias que pueden ser asmáticos, EPOC, gente con fibrosis, personas cardiópatas de todo tipo, personas que tienen enfermedades neuromusculares o enfermedades neurológicas. También este año se va a vacunar a las mujeres embarazadas, pueden vacunarse en cualquier trimestre de la gestación, y se amplió también a los 6 meses posteriores al parto, lo que es el puerperio, siempre y cuando no hayan recibido previamente, aún estando embarazada, una vacuna de la gripe. Se vacunará también a los prematuros, los que tienen menos de 32 semanas. Se vacunará a los niños hasta 18 años que están recibiendo tratamiento con ácido acetil salicílico. También se va a vacunar a las personas, por ejemplo, que tengan diabetes o que tengan obesidad mórbida o que sean enfermos renales, que tengan una enfermedad renal crónica o un síndrome nefrótico. También los hemofílicos, las personas con trastornos de la coagulación deben vacunarse también. Los asplénicos, es decir, aquellos que carecen de bazo, son personas muy vulnerables a padecer tipo, sí, gripe y neumonías, deben vacunarse. Sobre todo los inmunodeprimidos. ¿Quiénes son inmunodeprimidos? Pues las personas, por ejemplo, que tienen un cáncer, que están recibiendo tratamiento quimioterápico, radioterápico, o personas a tratamiento crónico con corticoides o con tratamientos biológicos, porque si bien los tratamientos son muy eficaces, el problema que tienen es que disminuyen la inmunidad en estas personas y las hacen más vulnerables a sufrir cualquier tipo de infección. Por tanto, el inmunodeprimido debe ser una persona objetivo principal de esta campaña. Cuando no es posible vacunar al inmunodeprimido, es necesario vacunar a su entorno, porque ya que él no puede desarrollar una inmunidad propia adecuada, si nosotros vacunamos a las personas convivientes de esa persona, siempre vamos a evitar ponerla en riesgo. Las personas con implantes cocleares o fístulas de líquido cefalorraquídeo es muy importante también. Los celíacos, las enfermedades inflamatorias crónicas, gente que tiene Crohn, que tiene colitis, y todas aquellas enfermedades que lleven un trastorno de la función cognitiva, y los síndromes de Down. En fin, estos son el objetivo fundamental de la campaña. ¿Quiénes son también objetivo? Pues el personal sanitario.
Sí.
Todo el personal de centros sanitarios públicos, privados, y también de los centros sociosanitarios, porque tienen mucho riesgo.
Claro, es la misma
porque
situación
están,
prácticamente.
Están con los ancianos. Y el personal de oficinas de farmacia tiene mucho contacto con gente, uh-huh. sobre todo gente que ya está enferma. Las personas que trabajan en las instituciones todas geriátricas, como he dicho, los estudiantes en prácticas, aquellas personas que hagan cuidados domiciliarios de pacientes que están, pues que son mayores, que tienen problemas, están inmunodeprimidos, y también las personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los bomberos, protección civil, el personal que trabaja en emergencias sanitarias, el personal de instituciones penitenciarias también, y las personas que tienen una exposición directa a aves o a cerdos, las explotaciones porcinas y avícolas. Y el haber padecido COVID no es una indicación especial para vacunarse, pero tampoco es una contraindicación en las personas que sean objetivo de esta campaña.
Vale, dos cuestiones entonces al respecto. El espectro es
amplio.
Amplísimo. Se ha tenido que ampliar muchísimo. Había visto además también que el Ministerio de Sanidad ha añadido en esta campaña a los niños con secuelas respiratorias o neurológicas por la COVID-19.
Sí. Sí, uh-huh. sí, en este caso sí.
Ajá. Mira, una duda que pueden tener muchos ciudadanos. ¿Se puede producir una coinfección de gripe y coronavirus?
Claro. Sí, ese es el gran problema. Sobre todo, si un paciente inmunodeprimido convive en los dos virus, esto puede ser tremendo.
Ahí van las consecuencias.
Claro. En una persona que es objeto de campaña de vacunación, nuestra campaña de vacunación, el que convivan las consecuencias pueden ser tremendas.
Uh-huh. Victoria, viendo esta situación, supongo que para vosotros estos días, semanas previas, están siendo, permíteme, de locos. Todas estas personas que están en estos grupos que has mencionado, que deben vacunarse, ¿el procedimiento es el mismo o varía?
El procedimiento para toda la población general es ponerse en contacto con su centro de salud para que le den cita previa para vacunarse. En el caso de instituciones cerradas, como son pues penitenciarías, hogares de la tercera edad, residencias, estos muchas veces son puntos directos de vacunación. Nosotros les servimos directamente la vacuna y aquellos centros sociosanitarios que no tengan un punto de vacunación concreto tendrán que ponerse en contacto con el centro de salud habitual para que se proceda a su vacunación.
Ajá. Llamamos al centro de salud, no vayamos allí personalmente, llamamos y pedimos esa cita. ¿Va a haber un orden de prioridad entre todas esas llamadas? ¿Se va a priorizar, pues eso, a las personas mayores de 65 años o las X de este perfil?
Si cumplen todos los criterios, no hay priorización. En principio, a medida que vayan llamando, se les va vacunando.
Bien.
Personas que están en los domicilios, o sea, gente encamada, que va la enfermera a su domicilio, hará la vacunación en el propio domicilio. Aquellos que no se puedan desplazar a los centros, que son pacientes crónicos encamados.
Ajá, bien. El usuario que no está en todos esos grupos que hemos mencionado y que diga, pues que ante la situación, pues igual quiero vacunarme. No, ¿qué les decimos?
Que no es objeto de la campaña en principio. Luego ya veremos, pero en principio el objeto de la campaña es la población diana que está en la instrucción de la gripe.
¿Prevéis que haya mucho porcentaje de estos últimos que te acabo de citar, que personas que ante esta tesitura pandémica?
Sí, sí, prevemos que sí.
¿Y cuál es la respuesta que se contempla? Decir, bueno, lo siento, espere, pero hay otras personas que...
Claro, es mejor que se vacune el abuelo que el nieto, que está sano. Evidentemente, uh-huh. el que tiene problemas va a ser el abuelo, no el nieto. Entonces, hay que priorizar para las personas con riesgo, que son los demás. Si es una persona sana, no va a tener mayor problema en pasar la gripe, pero el problema está en las personas con riesgo. Uh-huh. Ese es el gran problema.
Ajá. ¿Comenzamos este 5 de octubre?
el 5 de octubre solo para personal sanitario.
Ajá.
La campaña empieza el día 13 porque ya hubo problemas con algunos centros que entendieron que el día 5 ya les tenían que dar la cita. No, el día 5 es para
el personal.
Los profesionales sanitarios que se organicen durante esa semana y se vacunen ellos mismos entre ellos. Organicen su trabajo para vacunarse primero
entre
ellos y después el día 13 el resto de la población.
Perfecto.
Hasta el 31 de diciembre.
También, ¿qué decimos? ¿Cuanto antes mejor o que no vayan todos en avalancha?
Normalmente no va, la gente quiere vacunarse toda al principio. La onda epidémica no suele venir en estos momentos, suele venir a finales en diciembre, la del año pasado vino muy tarde, vino a finales de enero, principios de febrero, entonces no hay prisa porque no esperamos que la onda venga inmediatamente. Generalmente, a ver, yo me puedo equivocar, pero generalmente la onda viene a partir de diciembre. Por lo tanto, nos podemos vacunar ahora o un poco más tarde, no hay problema por vacunarse todos al mismo tiempo.
Perfecto, que también es una cuestión importante para evitar saturar todavía más la
sanidad. No hay prisa, por decirlo así.
Perfecto. Pues Victoria Aldea Míguez, ojalá vaya todo bien, que no se complique la situación y muchísimas gracias por estar aquí.
Pues esperemos que no se complique por el bien de todos y de nada, encantada.
Turn around to soulless seeds on stony ground. Breathe, breathe, breathe. Some soul in me, breathe. A gift of love to me, breathe. Life. Pontevedra Viva Radio.